Las palabras que usamos y lo que nos decimos a nosotras mismas que necesitamos no son palabras que transmitan conceptos simples y básicos, sino que traen asociadas ideas más complejas, conceptos susceptibles de ser interpretados de mil millones de maneras diferentes. Está en tu mano la interpretación, pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa. Sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti, puede acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque estén de moda, aunque se digan mucho y aunque se expliquen muy poco, es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. Así que en esta serie de DevSap voy a explorar las trampas que yo detecto para mí y para mi vida tras conceptos tan habituales y utilizados como identidad, ambición, conocimiento, espiritualidad, abundancia, vulnerabilidad, etc. Y hoy voy a hablar de qué significa para mí la felicidad y por qué creo que deberías tratar de detenerte a observar qué significa para ti y qué te estás exigiendo al respecto o qué grado de responsabilidad tomas o no tomas en tu propia felicidad. Porque, ¿quién no quiere ser feliz, no? Parece el único objetivo de la vida. De hecho, si lo preguntas a la gente, ¿tú qué deseas, no? Y se conectan un poco, dirán, yo quiero ser feliz. Los más desconectados, o eso juzgamos nosotros, pues dirán cosas como logros, éxitos o lo que sea. Y los más conectados, o eso creemos, dirán, quiero ser feliz. Y yo pienso, personalmente, que no es ni lo uno ni lo otro, o más bien que es un poco todo. Pero no creo que la felicidad sea el objetivo de mi existencia ni la meta a la que yo quiero llegar, más que nada porque honestamente la veo inalcanzable y yo pues pasarme la vida persiguiendo algo inalcanzable pues no me parece un buen plan, porque bastante me he peleado ya hasta ahora con la vida como para seguir peleando y persiguiendo cosas que en realidad son inalcanzables y ni siquiera me interesan. Durante un tiempo, por cierto, pensé que era mejor aspirar a la paz, ¿no? Me dije a mí misma, no, felicidad no, pero paz sí. Me decía, pues yo quiero llegar a un estado como calmado y aceptativo, ¿no? Libre de conflicto, más que nada conmigo misma, porque ya se sabe que libre de conflicto con el exterior pues es muy difícil. Pero quería ser alguien que gestionase el conflicto con ecuanimidad y con contención, ¿no? Digamos, pues soy una persona muy intensa y muy emocional que pues rompe por mil sitios. Entonces yo, de algún modo, había sustituido la imagen de la mujer pues risueña, abierta, feliz, entre comillas, por la de la monja tibetana con una sonrisa interior permanente y siempre calmada y dispuesta, ¿no? Comprensiva. Y no es que no me hagan falta las dos, porque ojalá sí, ojalá un poco más de cada una, ¿no? Ojalá. Pero es que lo que siento es que son una imagen ambas que no se corresponden ni se corresponderá nunca con mi realidad. La trampa de la felicidad o de cualquier sustituto que elija o que elijas es lo que nos estamos pidiendo ser en vez de lo que somos. Y ahora mismo, como digo, soy una persona intensa y de emociones muchas veces oscuras, pues perfecto, así soy. Qué bien que lo veo, qué bien que lo acepto, qué bien que me veo y qué bien que consigo, poco a poco, con mucho trabajo, amarme a mí misma sin pedirme constantemente ser diferente ni meterme en una carrera de automejora constante. Que eso es a lo que nos lleva pues la sociedad hoy en día, los mensajes que recibimos constantemente de automejora, 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 ser tu mejor versión. Obviamente querría estar mejor y más equilibrada, más satisfecha, más presente, con más energía vital, más centrada, ¿no? ¿Quién no? En teoría. Porque, ¿para qué querría eso? ¿Por qué me digo que todo sería mejor si yo fuera diferente, si yo fuera más equilibrada, más calmada, más presente, más tal, tal, tal? Si me digo que ser otra cosa o estar de otro modo a como estoy es mejor que lo que soy o el modo en el que estoy ahora mismo, ojo que viene, estoy despreciando mi realidad. Le digo a mi realidad y me digo a mí misma que no valgo, que no soy suficiente. Mi realidad no vale, yo no valgo. Mi realidad no es suficiente, yo no soy suficiente. Me estoy diciendo al final que soy defectuosa y que tengo que arreglarme y mejorar para estar mejor, más equilibrada, más satisfecha, más presente, con más energía, más centrada, todo, siempre mejor. Así que no nos engañemos. La historia esta de ser tu mejor versión no es una aspiración interna real nuestra. Es externa y lo hacemos para los demás, para lo que se nos pide, para seguir recibiendo amor, para el reconocimiento y también para nuestra autoimagen, porque nos hemos creído tanto que ser feliz, hiperconsciente e hiperconectada es una medida de éxito, que si no llegamos ahí todo el rato, no sirve, no lo estamos logrando, no valemos. Y nadie está ni estará feliz, hiperconsciente, hiperconectada todo el rato. Nos vamos constantemente. Por más trabajadas que estemos o que creemos que estamos, entramos y salimos de los estados emocionales y de la presencia con nosotras mismas y de la conexión con nosotras o con la energía o con Dios, el universo, lo que queramos, entramos y salimos constantemente. No es sostenible estar permanentemente enchufada a la luz y a la felicidad, porque estar vivas es fluctuar constantemente, estar en movimiento. Eso es la vida, el movimiento, no ser estatuas, estatuas de Budas. No somos estatuas de Buda. Y nos dicen, ojo, que la clave está en nosotras. Reconocerás este mensaje, quizá lo has dicho tú, te lo has dicho a ti misma también. Decimos que una puede ser feliz si quiere. Y en parte, bueno, y en parte pienso que esta es la mayor trampa. Hay un libro que te voy a recomendar leer si te interesa este tema. Me lo recomendó una lectora hace bastantes meses y lo compré para mi lector de ebook y me flipó. Se llama Mac Mindfulness. Lo voy a dejar en el enlace. Me pareció solo la introducción tan verdad y tan brillante que asumo esta versión como propia. Ya ves, habla del mindfulness, pero se puede aplicar a todas las teorías de la felicidad, ¿no? Del positivismo y demás. En la epidemia de prisa, de angustia, de mente, de locura general que vivimos, es genial el mindfulness o lo que propone el mindfulness, que es estar a lo que estás en cada momento y ya está. Como digo, siento que es imposible de mantener, pero es verdad que a ratitos, ¿no? Cuando puedes, cuando tienes ese momento para tal, pues sin exigirte estar todo el rato en el mindfulness, pues tiene sus beneficios claramente observables. La cuestión es que esto que parece ahora una revolución no es más que, pues a la vez que algo que, como digo, aporta algo útil y beneficios personales, no es más que una trampa del sistema, del capitalismo. Y dirás, bueno, ¿por dónde sales ahora? Pues te digo que es algo por lo que es. Lo mismo que la separación de la que te hablé en el DevSap sobre la trampa de la espiritualidad, pero en este caso con otros matices. Y en este caso no es que nos separamos del todo, ¿no?, de la energía creadora con esto, sino que también desde el mindfulness, de algún modo, digo mindfulness no solo sobre la técnica, sino también sobre la espiritualidad, o sea, sobre la felicidad y esta historia de tener que estar siempre bien e iluminada, ¿no? Digo que nos separamos de todos, porque eso nos mantiene a cada una de nosotras en nuestra casa, en nuestro cubículo, respirando solitas, sintiendo pues el agua que se escurre mientras fregamos los platos con toda nuestra conciencia o la de cuando nos duchamos, estando con todos los sentidos en todo lo que hacemos y tenernos entretenidas, entre comillas, en eso nos impide estar más despiertas y ser más críticas con el sistema social y económico que es, ojo, el causante directo de nuestra prisa, nuestra angustia y nuestra locura, entre otras muchas minucias poco importantes como la destrucción del planeta o el abuso a todos los seres vivientes, ¿no? Me río, pero es una cosa para llorar. Pero desde esta óptica, el discurso que se nos mete dentro es el de tú puedes estar mejor, todo depende de ti y de tu mente. Y mira, pues no es verdad. Cualquier cosa que ofrezca éxito en nuestra injusta sociedad sin intentar cambiarla, no es revolucionario. Solo ayuda a la gente a soportarla un poco mejor. Y esto es una cita del libro. Y ahora vuelvo a mí misma y ya no es cita. Digo, si me tienes tratando de sobrevivir a este fucking sistema, respirando 5 minutos de vez en cuando, para tratar al final de ser más productiva, estar más centrada, no volverme loca, seguir trabajando, cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir. Si estoy haciendo eso, si me engañas lo suficiente para concentrarme en hacer eso, para seguir en la rueda del hámster que tú me has impuesto, tu sistema, no tu persona, tu sistema, No me tienes quejándome, no me tienes protestando, no me tienes reunida con otras personas que también están hartas de todo. No, al contrario, estoy aquí, solita, en mi casa, en mi esterilla, con mi té, con mi ordenador, sin renunciar a nada de nada de lo que creo que me hace feliz, creo que me hace feliz, como mis gadgets, mis ropas, mis cosas, mis salidas, mis restaurantes, y creyendo que tengo que ser mejor todavía para encajar mejor con lo que me pides, y que para eso tengo que estar más calmada, más centrada, respirar más a menudo. Yo me lo he creído, no sé tú, porque ahora me estoy hablando de mí misma, no de la idea de lo que tú haces, estoy hablando de mí. Y es que tratar de reducir el sufrimiento es maravilloso y necesario, ¿no? Es el predicamento básico del budismo, pero hay que entender que el sufrimiento individual tiene también causas colectivas. Y si no tratamos de mitigar ese sufrimiento colectivo, entonces el poder de esta o de cualquier otra práctica, la que sea, acaba siendo banal y deja a la gente de nuevo concentrada solo en sí misma, examinándose a sí misma, buscándose el fallo, tratando de calmarse, tratando de estar bien, tratando de ser su mejor versión, una versión más optimizada, más productiva, más feliz, más satisfecha. Y todo esto dentro de un sistema que es dañino y está podrido. Estamos nosotras, como locas, necesitando poner luz, pero luz sobre nosotras y sobre nuestros fallos, no sobre los fallos del sistema, no, sobre los nuestros, que son minúsculos comparados con los del sistema. Y así pues aprovechan y nos venden soluciones constantemente, creando una industria enorme de la que además pues me siento parte, mal que me pese, más vergüenza que me dé, alrededor de nuestras carencias y dificultades. Y las dificultades y las carencias individuales, que son las que nosotras, sentimos que podemos cambiar. Nos dicen que las podemos cambiar y que ahí está la clave de todo. Solo que a veces no podemos y a veces no solo somos nosotras, ¿no? Porque siento, pienso y experimento que la mayoría de mis angustias, y probablemente de las tuyas, en un sistema más justo, más consciente, más respetuoso, más abierto y más resiliente, un sistema que no devora todo lo que pilla a su paso para masticarlo y sacarlo convertido en algo de provecho, algo productivo, todas esas angustias, digo, no existirían. Yo sé que muchas de mis angustias no existirían si el sistema en el que vivo fuera de otro modo. Keynes, el economista inglés, que es parte del círculo de Bloomsbury, que seguro que os sonará por Virginia Woolf, no por él, seguramente, pero bueno, está bien. El hombre predijo, entre otras muchas cosas que resultaron ciertas, que sus nietos solo tendrían que trabajar unas 15 horas a la semana. Y lo decía pues por los avances en la tecnología que ya empezaban a suceder ya entonces, y decía que harían todo el trabajo mucho más fácil y más rápido. Y no es que se equivocara el señor, porque podría ser así, podríamos haber decidido, el sistema podría haber permitido que trabajásemos 10 o 15 horas a semana, como él decía. El resultado de esto es que no sucede, porque la codicia humana no tiene límite. Y porque el capital solo puede avanzar al ritmo que quiere, que es un ritmo absolutamente desproporcionado, con mucha, muchísima, muchísima, muchísima mano de obra barata. Si es barata, necesita muchas horas para poder cobrar lo que necesita para vivir en este sistema que exige unos mínimos, pues no sé, en España, donde estamos nosotros, pues el solo con pagar el alquiler de tu casa ya básicamente te llevas todo el sueldo, según en lo que trabajes. Así que aceptamos, en general, se aceptan condiciones pues que no están bien. Y yo ahora mismo, por ejemplo, trabajo alrededor de 20 horas a la semana y además me siento culpable por ello. Me siento culpable de no poder hacer más. Y también, como digo, creo que necesito ganar más para pagar un montón de cosas que me parecen básicas pero que no lo son en absoluto. Y de hecho me doy cuenta que cuanto más gano, más gasto y más necesito. Y seguro que no soy la única a la que le pasa eso. Como digo, sé que muchas de mis angustias no existirían en un sistema más equilibrado y sano. Un sistema que no sé cómo sería, porque si lo supiera no estaría aquí haciendo podcast, sino cambiando el mundo, claro. Sería otra cosa, mi profesión. Y yo no he llegado a esta conclusión meditando, sino pensando. Porque meditar y la atención plena y la respiración consciente y todo eso es genial como una herramienta puntual para ciertas cosas, pero puede ser una trampa. Y si crees que el mundo está bien y que tu felicidad depende de ti, porque eres tú la única que se siente infeliz cuando las cosas están bien, pues creo que te equivocas. Por eso hacen falta muchas más personas que, partiendo de su conexión interior, salgan fuera a partirse la cara por los demás en la medida que sea. Si eso es mucho para ti, como de hecho ahora mismo puede serlo para mí, démosle entonces, para empezar, más atención plena al pensamiento propio, al qué hacemos cuando creemos que necesitamos mejorarnos y estar mejor y más felices para ponernos al nivel del sistema, en vez de cabrearnos como monas, para que sea el sistema el que se adapte a los seres humanos que lo habitan. Y ya que estamos, pues a los seres no humanos también, no iría mal. Así que igual, un poco menos de respirar hondo, un poco más de gritar fuerte, no sé, o sea, el espíritu de la queja es lícito, no es vergonzoso. La queja refleja un malestar, forja el camino del cambio. Y eventualmente después de la queja llega, o debería llegar, la acción. Y con la acción, eventualmente, llega o debería llegar el cambio. Así que si te permites quejarte y sentir el malestar, sentirlo, no desear que se vaya porque no eres suficientemente feliz entonces y algo malo hay en ti. Y si el malestar tiene un origen que puedes detectar claramente, más social que personal, más de sistema que de individuo, respíralo si quieres, mindfulness, respíralo. Pero no lo elimines respirando. Es distinto. Respíralo, pero no lo elimines respirando. No lo olvides. No pases a otra cosa una vez te sientes mejor, porque ya has superado este bache y ya puedes seguir trabajando, atendiendo a tu familia, haciendo todo el montón de cosas que crees que tienes que hacer. Y claro, por supuesto, si ya es difícil, imagínate, ¿no? Esto es dificilísimo. Yo no estoy ahí todavía, por supuesto. Me consuela pensar, igual es un consuelo un poco tonto, que haciendo piezas de contenido como este, de algún modo sí que estoy tratando de cambiar un poco las cosas, estoy tratando de dar un poco más de opciones a cada persona que me escucha o que me lee. Pero yo no voy más allá realmente y me planteo por qué no voy más allá y qué me haría falta para ir más allá y ser más activista, ¿no? O sea, de algún modo ser más activa, por tanto buscar más el cambio y la queja vocal. Esa es la conversación que tú tienes que tener contigo misma, yo pienso. Que cada una de nosotras tenemos que tener con nosotras mismas. No hay solo ovejas y lobos. Como decíamos, ¿no?, en otro episodio, los malos y los buenos. Desde nuestra propia individualidad podemos estar despiertas y podemos actuar. No tenemos que comernos todo lo que nos dan de comer, que además nos adormila y nos deja pseudo satisfechas. Porque la verdad, no sé, ¿tú te sientes satisfecha? Porque yo no. Y a ver, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿para qué buscar todo el rato la felicidad? Todo el rato la felicidad. Todo el rato yo está en mí, el poder está en mí, en mi mente, todo está en mi mente. Yo puedo ser feliz, no, tal, no. A lo mejor no puedo ser feliz porque el sistema es una basura y el sistema me lleva a cosas que si no me aparto del sistema, cosa que además es imposible o prácticamente imposible, y cosa que no querríamos muchas porque implicaría abandonar muchas cosas que realmente deseamos y que son buenas, ¿no?, que nos provee el sistema, especialmente en lo social, ¿cómo lo hago, ¿no? Esa es la reflexión que te traigo hoy, una reflexión que, como ves, más que nada la hago yo para mí misma. Ojalá te permitas tú explorar qué significa para ti todo esto y cómo estás lidiando con ello. Y por si no nos conoces, me llamo Deb y en Oye Deb, mi pequeño equipo y yo nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio. Que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista al mundo, como decíamos hoy, y crear una vida y un trabajo a tu medida que te deje dar lo que tienes para dar y también te ayude a recibir lo que quieres recibir. Que puedas estar aquí, en el sistema, consciente, abierta, despierta y que no te den gato por liebre, que no te hagan creer que siempre te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres, porque si piensas por ti misma, tienes ya la mitad del trabajo hecho. Nuestros programas te ayudan, o espero que te ayuden, porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas. Yo no sé nada sobre ti, ¿qué voy a saber? ¿Tú sabes todo sobre ti o lo sabrás si te detienes a preguntarte? Por eso, si tú no sabes, por ejemplo, qué hacer con tu vida profesional todavía, tienes dudas, puedes empezar a explorarlo en oyedev.com/química, en nuestra clase Tu Química Emprendedora, que es gratuita. Si quieres contactar contigo a través de la escritura personal, prueba este sencillo ejercicio de 2 minutos en oyedev.com/llave. También es gratuito. Si ya tienes una empresa o vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora y gurú empresarial, cosa muy recomendable, mira oyedev.com/revisión. Y si lo que quieres es pasar de un hobby creativo a un negocio que pueda ser rentable, comprueba si estás preparada para dar el salto con nuestro test en oyedev.com/hobby. Y si te gustaría, por último, aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online, visita oyedev.com/mppd, las siglas de mi primer producto digital. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción del podcast para que no tengas que escuchar y tomar nota. Y te doy las gracias inmensas por haber dedicado este tiempo de tu vida a escucharme, por tener ganas de replantearte las cosas, no caer en las mismas trampas de siempre y ver en qué punto estás con cada una de las parcelitas de tu vida, de tu mente y del sistema. Nos vemos de nuevo pronto en un nuevo episodio del DevSap. Te mando un abrazo enorme.